A veces uno recibe libros, los cuales desde su título uno se siente exhortado, interpelado a la reflexión y a desobedecer lo políticamente correcto, que es el caso del libro de David Pastor Vico que se titula Era de Idiotas y que además en la portada tiene una frase que dice, que lo anuncia, crítica a una generación desconfiada que prefirió yo al nosotros. Y le agradecemos a David Pastor Vico que nos cuente un poco sobre este libro, que es la continuación de otros.
Es la continuación de toda una trayectoria filosófica, porque esto no deja de ser un libro de filosofía, aunque cualquiera lo pueda leer y cualquiera lo pueda entender. Es una reivindicación de que la filosofía es útil cuando se da de manera sencilla para que la gente lo entienda. Y desde mis libros anteriores, Filosofía para Desconfiados y Ética para Desconfiados, planteo algo muy sencillo. La confianza interpersonal, o sea, el saber que los demás van a hacer lo que tú esperas que haga, es la fundamentación de la posibilidad ética, o sea, es la fundamentación de la posibilidad de la convivencia entre nosotros. Era de Idiotas es un libro de madurez, es un libro que ya no va enfocado a público joven, como podían ir los anteriores. Este va enfocado a los que han llevado esta sociedad a estar donde está. Muchas veces los que somos adultos, maduros, nos quejamos de las nuevas generaciones y decimos, no, es una generación de cristal, es que ya no se conforman con nada, es que no tienen capacidad de sacrificio. Y este libro viene a decir, es posible que esto sea verdad, pero ¿cómo han llegado ahí? Ah, que nosotros somos los padres. Ah, que los que lo estamos criticando somos los que los hemos educado y los hemos formado. Pues entonces vamos a empezar a hacer una autocrítica profunda de cómo hemos hecho que esta sociedad llegue a estar donde está, cómo, o sea, hemos llegado a estas situaciones desastrosas de enfermedad mental, de desazón, de no actividad política, de despego del ser humano, y veamos qué podemos hacer para solucionarlo. Pero antes de buscar las soluciones, vamos a poner los dedos en la llaga y vamos a entonar el mea culpa, porque si no, esto no tiene sentido ninguno.
Lo planteas como un eje en el que confluyen diversos síntomas de nuestras realidades: enfermedad mental, narcisismo, soledad, destrucción del vínculo humano,
sí,
y carencia de una ética que no puede existir sin el otro, correcto, sin considerar el otro.
Correcto, y algunas cosas también que son muy desazonantes, como una sociedad que busca la felicidad sin saber qué es, creyendo que se puede comprar, y una sociedad cada vez menos inteligente, cada vez más estúpida. Ojo, el término idiota aquí no es un insulto. El término idiota es un concepto griego que tiene 2.500 años. La idiotez para los griegos es todo aquel ciudadano de la polis, de la ciudad, que solo se ocupa de sus asuntos y no comparte de los problemas de los demás. No compartir de los problemas de los demás es no posibilitar el cambio de la problemática social, es apartarte y decir, lo que les pasa a ellos a mí no me importa, yo ande yo caliente, como decía Góngora, ríase la gente, y lo que estamos haciendo al actuar así es imposibilitar que la sociedad sea feliz, que arregle sus problemas, que vivamos mejor. Y esto es un problema manifiesto y es lo que en el libro utilizo como caballo de batalla y explico que eso precisamente, ese mundo de idiotas, ese mundo de egoísmos y soledades y de narcisismo, tiene una víctima. Y la víctima son las nuevas generaciones. Ellos son los que están pagando, los que están penando por nuestra acción egoísta e idiota.
¿Qué nos llevó a este punto?
Bueno, pues esto está muy bien explicado en el libro y no lo explico yo. Esto quiero que la gente sepa que esto es un estudio. Llevo, he tardado casi 5 años en escribir este libro y está en los libros de historia, pero no nos gusta verlo. En el año 1989 cae el muro de Berlín, 2 años después cae la Unión Soviética, y ese equilibrio penoso y asimétrico que había en el mundo entre el mundo libre capitalista, esto de la libertad es un eufemismo, y el mundo comunista socialista, donde los de un lado y de otro amenazaban a su sistema diciendo, pórtate bien conmigo o acabo siendo comunista y te destruyo tu sistema. Bueno, pues ese equilibrio se rompe cuando los malos del mundo libre desaparecen y se muestra también las muchas atrocidades que también ocurrieron en ese sistema. De repente aparece un nuevo planteamiento económico ya gestado desde los años 60 y 70 en la Universidad de Chicago, que es el neoliberalismo. esto no es una tendencia política, es que yo quiero reivindicar esto, esto es una tendencia económica y le da igual los ideales. Esto lo que busca no es la primacía del ser humano por el ser humano, que sería un planteamiento humanista, sino el ser humano como posibilitador de un sistema económico donde el ser humano es el que sostiene a una economía que favorece a unos pocos y somete a una mayoría. En ese momento, fíjate, del día a la noche, pasamos en todos los países del mundo libre de ser clases obreras y trabajadoras a clases medias. En menos de 3 años, sin ninguna mejora económica, sin ninguna mejora de nuestras garantías sociales, de repente ya no éramos clase trabajadora obrera, éramos clases medias. Y como nos explicaban que las políticas para las clases medias son políticas liberales y son políticas que nos iban a favorecer, todos de repente acabamos abrazando a este modelo económico que estaba falseando nuestra realidad. Y lo primero que falseó y lo primero que puso encima de la mesa es: tú, como individuo, eres mejor que tu vecino. Mientras que antes todos los que vivimos en la misma colonia sabíamos más o menos los problemas de todos y compartíamos de todo, y nuestros hijos jugaban con los hijos del vecino porque tenían más o menos lo mismo que nosotros. En cuanto nos creímos clases medias, nuestros hijos dejaron de jugar juntos, los llevamos a los colegios más lejanos posible para demostrar nuestro poder económico e impedimos a nuestros hijos que jugaran con los hijos de los vecinos. Y de repente, oh sorpresa, tenemos la generación de niños más gordos de la historia y del mundo en México. Tenemos problemas de psicomotricidad provocados por la falta de juego en los niños. Tenemos problemas de habilidades sociales provocados por la falta de juego y de conocimiento de los demás. Tenemos problemas de pensamiento y de inteligencia. Eso en los informes PISA lo tenemos encima de la mesa. Y, por supuesto, tenemos problemas de entender qué es la felicidad. No está al alcance de todos ya, sino de creemos que una minoría favorecida por el sistema, que esto es mentira, esto no es verdad, esto no es la felicidad. Y, de repente, lo que tenemos son niños, jóvenes, con depresión, con ansiedad y el suicidio rampando. Hay que decirlo, hay que ponerlo encima de la mesa. Esto es la epidemia del siglo XXI en España. El suicidio infantil y juvenil es la primera causa de muerte en estos estadios, en la infancia y en la juventud, igual que en Argentina. Y si no tuviéramos los casos de violencia que tenemos en México, ya sería también la primera causa de muerte infantil y juvenil.
Desde luego, también un sistema económico como el que fundas, esta circunstancia social y humana, también tiene que ver con los recursos tecnológicos. Claro. Hoy en día estamos atestiguando un vertiginoso cambio en el paradigma tecnológico y en las dinámicas de consumo. Consumo que se adapta a las mismas dinámicas de cambio tecnológico y que dictan las dinámicas sociales, la concepción humana, la autoconcepción, como es en el caso de Era de Idiotas. ¿Cómo está incidiendo entonces la tecnología más precisamente?
Pues mira, para que lo aterricemos fácil y que la gente lo entienda, hemos creído que la tecnología nos iba a salvar. De hecho, uno de los capítulos del libro se llama Deus Ex Machina, ¿no? Este juego que tenían los antiguos clásicos griegos en las obras de teatro, en los dramas, donde estaba tan enrevesada la trama argumental de la obra que tenía que aparecer un dios caído con poleas para solucionar el problema y que pudiéramos todos respirar tranquilo. Hoy creemos que los grandes problemas del mundo, el cambio climático, los problemas de diferencias entre norte y sur, incluso los machismos, todo se va a solucionar de una manera tecnológica. No es verdad. La tecnología ya no está al servicio del hombre, sino al servicio de un mercado, no al del hombre. Y si la tecnología tiene que provocar problemas, lo va a provocar para poder seguir trabajando. Ya hay países que se han dado cuenta. Yo creo que es muy triste que tengamos que sufrir más sin darnos cuenta que ya hay países que están dando la solución. Suecia acaba de revertir las leyes educativas. Cuando todavía hoy en Latinoamérica nos jactamos que una buena política educativa es tener tabletas y teléfonos y laptops en todas las aulas, Suecia ha decidido quitarlas. Suecia ha decidido volver a los libros de texto, a los bolígrafos, a los lápices, a las gomas de borrar, a los sacapuntas. Suecia. Pero no solo Suecia. Los hombres más ricos del mundo, los CEO de las empresas tecnológicas en Palo Alto, California, San Bernardino, esas que todos queremos, aspiramos a ellas, Tesla, Google, Apple, todos estos tienen a sus hijos en unos colegios que se llaman Waldorf. Los colegios Waldorf son colegios 100% analógicos. Son colegios donde no se puede entrar con un teléfono celular, donde no vas a encontrar computadoras, donde no hay Wi-Fi y donde se trabaja con libros, con papel, con lápiz y con pluma. Y con un profesor o una profesora que cuenta las cosas. Eso es el ser humano. Tenemos un cerebro de hace 300.000 años. Un cerebro que no ha evolucionado ni un solo ápice en 300.000 años. No hemos tenido tiempo de evolucionar. Necesitamos varios millones de años para ver algún cambio evolutivo. No lo hemos tenido. Nuestro cerebro siempre ha sido igual. Y sin embargo, ahora creemos que con la tecnología nos hemos vuelto multitask. No es verdad. No dejamos de ser trogloditas con teléfonos inteligentes. Y nuestro cerebro ha demostrado que no es capaz de disociar y diferenciar lo real de lo virtual. No es capaz de hacerlo. Y los estímulos en nuestro cerebro son iguales cuando nos dan un like en una red social que cuando hacemos el amor. Esto es brutal. Lo virtual, por definición, es aquello que parece lo que no es. Una simulación. Perdón, yo quiero amigos de verdad. Yo no quiero amigos que parezcan lo que no son. Yo no quiero amigos que sean simulados. Yo no quiero aprender con un profesor virtual o con una inteligencia artificial. Yo quiero aprender con un profesor, una profesora real, de carne y hueso, que cuando yo no entienda lo que me está diciendo, con tan solo mirarme, se dé cuenta que estoy perdido, sea capaz de cambiar su discurso y acercarse a mí hasta que yo lo entienda. Eso es un profesor, no una virtualidad. Nos hemos dado cuenta en la pandemia que la virtualidad no sirve. El rezago académico es monstruoso. Hemos bajado los estándares académicos en todos los países del mundo que hemos utilizado las nuevas tecnologías para paliar el problema de la pandemia. ¿Y qué es el resultado? El resultado es rezago educativo. Hemos bajado todos los niveles. Y esto es dramático, porque bajar los niveles cuando vas de segundo de primaria a tercero de primaria, ¡buah! Pero ¿qué va a pasar cuando hemos bajado los niveles en los últimos cursos de preparatoria dentro de la universidad? ¿También vamos a bajar los niveles de la universidad? Pues sí, lo hemos hecho. Estamos bajando los niveles de la universidad. ¿Y eso qué significa? Que salen menos formados. ¡Ah, pero el sistema ha encontrado la solución! No solo basta con que estés licenciado. Además, haz una maestría. Además, haz un doctorado. Además, haz un postdoctorado. Y además, págalo. Págalo. De tal manera que el sistema se cuenta, la historia se cuenta por sí misma.
Estamos hablando desde luego de un sistema social, un sistema económico, un sistema tecnológico y también un sistema de pensamiento que se impone. Al escucharte hablar, te encuentro ciertas similitudes con filósofos de nuestra generación como Mark Fisher, fallecido hace algunos años, con Byung-Chul Han y desde luego con Eric Sadan. Todos ellos confluyen más o menos en la dinámica de pensamiento que estás planteando, y por eso precisamente me gustaría abordar el sistema de pensamiento que está posibilitando concebirnos y construirnos de esta manera. En el siglo XIX las grandes universidades estuvieron asociadas a las dinámicas de colonialismo en América, en África, incluso en Asia, y a su vez ellas impusieron un dinamismo, un sistema de pensamiento que después se revirtió en las grandes universidades del siglo XX. Hoy el siglo XXI, a esas universidades se están sumando también grandes conglomerados tecnológicos.
Tienes toda la razón, y de hecho hoy las grandes universidades, y es algo que está escrito en el libro y por eso lo sacas a colación, ya han dejado de ser casas del conocimiento para convertirse en entidades que compiten las unas con las otras para estar mejor rankeadas a nivel internacional y sobre todo de la mano del I más D más I, o sea, investigación más desarrollo y bueno, ir trabajando sobre resultados constantemente. A ver, el planteamiento de la universidad como tal, tendríamos que ir al medievo europeo para entenderlo. Y si lo entendemos desde el medievo europeo, nos va a dar un chispazo en la cabeza. Porque la universitas, que es el origen de la universidad, y que se podía replicar en la madrasa árabe de Córdoba o de Sevilla, por ejemplo, que es anterior, muy anterior a la Sorbona de París, que todos vamos como la primera universidad de la historia. No es verdad. Las madrasas llevaban ya 500, 600 años antes dando clase. ¿La universitas qué es? La universitas no es una institución de educación. Para empezar, la universitas es el lugar de encuentro de alumnos y profesores. El lugar de encuentro de alumnos y profesores. Si lo entendemos como eso, cambia el concepto por completo. Porque en este juego dialéctico hay que explicar qué es la dialéctica. La dialéctica no es la confrontación. La dialéctica es permitirnos que la razón nos atraviese a ambos, a profesores y alumnos. Y en este juego dialéctico, ahí ya no hay esta percepción colonial, más que cuando la percepción colonial viene de la mano de una imposición ideológica. Pero es que, claro, entonces la universidad no se convierte en un espacio de reflexión y de crecimiento personal, pero no individual, sino colectivo. Esto es lo que hay que entender. La universidad no era un sitio donde la gente iba a brillar de manera individual, sino la gente iba a formarse para revertir ese conocimiento a la sociedad. Y tenemos ejemplos en México como Juan Ruiz de Alarcón, por ejemplo, o tenemos ejemplos en el Perú como Garcilaso de la Vega Inca, que en todos esos periodos estos señores de repente revirtieron a la sociedad y, siendo indígenas, por ejemplo, acabaron en la Universidad de Salamanca con los primeros puestos a nivel nacional dando clases y revirtiendo, ¿no? Cuando la universidad pasa de ser este modelo a un modelo privado, o incluso las públicas empiezan a actuar como modelo privado, a mí esto me destroza. A mí esto me destroza, porque entonces entramos en una competitividad. Y la competitividad en este mundo no es quién sabe más de Platón o cómo se aplica el pensamiento de Aristóteles. No, es el dato positivo. Es qué investigación, qué desarrollo posterior me va a dar más dinero, me va a dar más dividendos. Esto es un error. Esto es un error porque, de hecho, y en el libro vuelvo a plantearlo, esto ha llevado a situaciones tan, voy a utilizar un término anglosajón que no es español, tan bizarro, o sea, bizarro es retorcido y monstruoso, no es un término español. En bizarría en español significa valentía, ¿no? La gente se lo olvida. Pero nos lleva a un estado tan barrueco, en la palabra retorcido sobre sí mismo, que finalmente universidades como la Universidad Tecnológica de Massachusetts lleva a juzgar a uno de sus investigadores simplemente por haberse descargado información. Es el caso que cuento en el libro, y este investigador acaba suicidándose ante la presión de un juicio a nivel federal en el que le pedían 25 años de cárcel y 4 millones de dólares simplemente porque, como investigador, en vez de bajarse los archivos de uno en un ordenador, se bajó todos los archivos de una vez. Es tan grotesco como eso. Y de repente las universidades vuelven a ser órganos censores. A lo mejor la gente no lo sabe, pero las universidades en Europa tenían un órgano censor, una inquisición propia. Tenían un tribunal de la fe. En España, en el año 72, el último tribunal de la fe agravia al gran profesor Agustín García Calvo, el mayor catedrático del siglo XX, aunque murió en el XXI, de griego y latín, lo agravia y lo saca de la Universidad de Sevilla porque había ejemplificado a sus alumnos lo que significaba hacer el holocausto a una paloma. Claro, era profesor de griego y latín y quería explicarle a sus jóvenes, cuando leen a Homero, qué es un holocausto y cuál es la ritualización del holocausto. Y hizo un holocausto, o sea, mató a una paloma y les explicó cómo era. Entonces recibió no una amonestación, sino una expulsión, un juicio inquisitorial. Es que hemos llevado, algunas veces nos hemos trastornado y hemos llevado a la universidad por unos derroteros que no son. Aún así, tenemos posibilidad de cambio, todavía hay, pero solo depende de la voluntad, y la voluntad no individual. Nunca individual, la voluntad de todos, que todos lleguemos a qué modelo de universidad queremos, qué modelo de sociedad queremos y qué modelo de vida queremos para el futuro.
Antes de explorar las salidas ante esta universalidad y este humanismo, ante la dicotomía socialismo-capitalismo que se nos evaporó a finales de los años 80 y que nos dejó con este gigantismo neoliberal, me gustaría también introducir otro concepto, que es el concepto de violencia, sí, que se opone a todos estos y que parece imperar en una era de idiotas en la que sucumbe el humanismo, sucumbe el pensamiento, claro, sucumbe la comunidad. Sí, sí. ¿Qué papel le atribuyes a la violencia? ¿La violencia es resultado de todo esto? ¿En qué medida?
Pues fíjate que es muy interesante que me hagas esta pregunta, porque básicamente vamos a sabotear el final del libro, ¿no? Vamos a sabotear, el libro de filosofía no creo que sea un delito, no creo que sea ni siquiera un pecado ni una inmoralidad, creo que es interesante.
Nada, un gobierno.
En el libro explico una cosa muy sencilla. Normalmente buscamos siempre la excusa que nos exonere de nuestra responsabilidad en el mundo. Y en México, yo he vivido 10 años en México, he sido profesor de la UNAM durante mucho tiempo, he mamado mucho México. Yo tengo medio nopal en la frente, medio. Porque no tengo el honor de tenerlo entero, no he nacido aquí, uno nunca elige dónde nace, ¿no? En el libro explico una cosa muy sencilla. Cuando en México decimos, es que la violencia está impidiendo el desarrollo de esta sociedad, yo le he dado la vuelta y le he dicho, ten cuidado. La violencia no nos hace desconfiados. La violencia no hace que esta sociedad sea desconfiada, egoísta, individualista y que mire por ella. Es al revés. Cuando yo digo esto, la gente le explota la cabeza. Porque, claro, el pensamiento intuitivo nos dice que vivimos en un mundo poco confiable porque la violencia está a todo lo que da. Y, claro, teniendo 42.000 asesinatos al año encima de la mesa, ¿cómo vamos a confiar en los demás? En este libro, al final, hay una estadística. Yo les invito a que lo consulten. No es una estadística, es un cuadro muy sencillo. Y en este cuadro se demuestra algo muy, muy básico. México en los años 90, 1990, el índice de confianza interpersonal era cercano al 30%. Los mismos niveles de Portugal, igual que Portugal hoy en día. ¿Esto qué significa? Significa que el 30% de la población de México confiaba en sus ciudadanos, en sus iguales. Veía a los otros como iguales. Todavía en 1990 había esto. ¿Y esto cómo se reflejaba? Pues los niños jugaban en la calle. Por ejemplo, las quinceañeras se hacían en la calle. Las kermés se hacían en la calle, las posadas se hacían en la calle. Había una vida pública, una vida política en el sentido de polis, no de la política mal interpretada hoy, sino de la ciudad, de la civitas, ¿no? De ese espacio de desarrollo del ser humano. A medida que va pasando los años de los años 90 y se impone el sistema neoliberal, que lo único que busca son individuos separados de los demás, que eso es lo que busca el sistema neoliberal, porque es el individuo en particular el que compra, no el grupo. Veamos a la gente cuando entra a los centros comerciales. Si tú entras solo, vas a comprar. Si entras con dos o tres personas, vas a tomarte un café. ¿Qué es lo que le interesa entonces al centro comercial? ¿Que entre solo o que entre en grupo? Porque los centros comerciales no tienen plazas con bancos para que la gente se siente. No, lo que les interesa es que la gente pase rápido, compre y se largue. Bueno, pues resulta que mientras que avanza el sistema neoliberal y la confianza empieza a bajar, la curva de la violencia empieza a subir. Y es en el año 2006, todos sabemos qué pasa en México en el año 2006 con Felipe Calderón y la guerra con el narco, cuando el nivel de confianza interpersonal llega al 15%. Solo el 15% de los mexicanos confía en los demás. Y es en ese momento en el que la curva de la violencia se dispara. ¿Por qué se dispara? Porque ya en el 2006 los niños no jugaban en la calle. Nosotros no jugábamos en la calle, nosotros no participábamos de la vida pública. Las kermés, las quinceañeras, las fiestas, ya no se hacen en la calle, se hacen en salones. Además, salones pretenciosos. Cuanto más dinero quiero demostrar que tengo, más grande es el salón porque quiero demostrar mi poder. Los niños ya no van a los colegios cercanos a su barrio. Los niños los llevo al colegio más lejos que me pueda pagar con el salario que tengo. Y esto hace que los niños se desnaturalicen y pierdan su identidad, su raíz del sitio donde son. Y de repente, los malos ocupan los espacios. La violencia es oportunista. La violencia es oportunista. ¿Qué es violentar? Violentar es el uso de la fuerza para imponerse sobre los demás. Pero si los demás no están, la violencia tiene el campo abonando para instalarse. Por lo tanto, no tenemos que pensar que la violencia nos ha sacado de las calles. Tenemos que reflexionar y darnos cuenta que al salir nosotros de las calles hemos permitido que entre la violencia. Y ahora, sacar esa violencia va a ser muy difícil, no imposible, pero va a pasar por la obligatoriedad de reconocer a los otros como iguales a nosotros. Y los otros son nuestros vecinos, no nos vayamos más lejos. Si mi hijo conoce al hijo del vecino, mi hijo empezará a jugar con él. Y ya estaremos cambiando nuevamente la sociedad.
Construir una sociedad ciertamente pasa por la ciudadanía. Una ciudadanía que en muchos casos, no solamente el de México, entiende esta polaridad como militancia, no como ciudadanía, no como digresión del uno con el otro. Es una sociedad que entiende su derecho a elegir como militancia, no como ciudadanía. Es un último aspecto que me gustaría abordar, el hecho del ejercicio y la concepción política del ciudadano, del ser humano. Pareciera ser que también se perdió la batalla, o al menos está perdida de momento.
Se está perdiendo porque no hay relevo. Fíjate que todas las políticas que se están haciendo ahora mismo ya no son políticas que metan a la juventud dentro del paquete. No hay ni una sola política en Latinoamérica ni en Europa que se haga pensando en los jóvenes. ¿Sabes por qué? Porque los jóvenes no van a votar. Porque los jóvenes ya no tienen participación, porque nosotros les hemos desnaturalizado del concepto de ciudadano. El joven ya no se sabe ciudadano de una polis. Por lo tanto, no actúa. Por lo tanto, ya es un idiota. O sea, no entiende la necesidad de participar de los problemas que competen al resto. Y nosotros, a medida que vamos creciendo, nuestro maldito cerebro rígido nos vuelve cada vez más conservadores. Por eso no hay ideas marcadamente de izquierda ya. No hay ninguna izquierda real. No existe ninguna izquierda real. No existe ese miedo al comunismo. Ya no existe ese comunismo. Ni el comunismo chino es comunismo, ni los problemas que tienen en Cuba es comunismo, ni los problemas que tienen en Venezuela ni en Bolivia. No es real. Eso no es verdad. Eso es una manipulación torticera por parte de un populista oportunista, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que sucede que son los únicos que van a ir a votar son la gente cada vez más mayor y los jóvenes cada vez van a votar menos. De tal manera que hoy, te voy a dar un dato que a lo mejor la gente no sabe, hace muy poco en Europa se hizo una encuesta preguntándole a los jóvenes de menos de 30 años que qué pensaban si era viable una dictadura de corte militar en su país. El 40% de los jóvenes europeos veía con buenos ojos una dictadura de corte militar. ¿Por qué? Pues porque una dictadura de corte militar inhibe la necesidad de responsabilidad ciudadana. Haces lo que te mandan y te callas y actúas y punto. Eso es el problema que estamos teniendo. Y ese problema, perdón, lo tienen los jóvenes, sí, pero lo hemos provocado los adultos. Y no nos estamos dando cuenta que nos están dando a tole con el dedo y que las políticas que se están haciendo de cualquier corte son para nosotros y no para nuestros hijos. Yo prefiero política para mis hijos. Yo prefiero política de buena educación, de buenas posibilidades, de que les permitan un desarrollo, de que si quieren salir del país para estudiar se les posibilite eso, pero que también se les incentive la vuelta. No que perdamos cerebros, sino que los cerebros se formen y vuelven. Pero eso no se está haciendo. Lo que estamos haciendo es a tole con el dedo. Es darle a una población envejecida el gusto de que las políticas se hagan para ellos. Esto es un error manifiesto y estamos hipotecando el futuro de los países.
Me siento pauperizado después de escucharte. ¿Cómo salir de la era de idiomas?
Bueno, pues mira, primero asumiendo que lo que lo hemos producido ya estamos perdidos. El sacrificio. Debemos sacrificarnos. Y esto yo sé que suena muy dramático, pero no lo es. Es muy lógico, es ley de vida. Toda persona que decide ser padre tiene que asumir que eso conlleva un sacrificio. No podemos ser padres y pretender tener vida de adolescente. Esto es una patraña, esto es una estupidez neoliberal, una estupidez que nos pone al joven padre individualista que puede tener su gimnasio, levantarse a las 4 de la mañana porque leyó cómo el monje vendió su Ferrari y este tipo de estupideces. ¿De acuerdo? ¿Me entiendes? O sea, esto es una mediocridad absoluta. Lo primero que tenemos que entender es que lo que hemos provocado esto ya estamos perdidos y estamos más cerca de la jubilación y de la tumba que de cualquier otra posibilidad. Esa es nuestra realidad. Esa es la realidad. Y entonces, sumar. Y la forma de sumar es que si no podemos ayudar, por lo menos nos apartemos un poco. Y sobre todo, dar la posibilidad a las nuevas generaciones a que no cometan los errores a los que los hemos llevado. A lo mejor habrá alguna generación perdida. Ya hay algún sociólogo muy pesimista que dicen que el pesimista no es más que un optimista, pero bien informado, que dice que algunas de estas generaciones ya están perdidas. Es posible. No voy a ser yo quien diga lo contrario. Pero sí es cierto que no dejamos de tener hijos, aunque cada vez menos, pero seguimos cogiendo y seguimos teniendo hijos. De tal manera que tenemos que brindar la posibilidad a estos hijos que están llegando al mundo a que vuelvan a ser más humanos y menos animales. Porque cuando yo hablo en mis libros del ser humano, me refiero a él como el animal humano. Somos animales en lo biológico y somos humanos porque necesitamos de otros humanos para llegar a ser lo que somos. El humano individualista lo que hace es ser cada vez más animal porque de la ecuación quita lo humano. Yo invito a los padres que ahora me estén escuchando, que tengan hijos o pretendan tenerlo, que potencien el lado humano y aparten un poco el lado animal porque siempre nos va a acompañar. Pero lo que tenemos que potenciar es lo humano. Y eso es que nuestros hijos jueguen con otros niños. Y no media hora en el parque, sino todas las horas posibles del día, durante todos los meses y años posibles hasta que cumplan cierta edad.
David Pastor Viejo, pues te agradezco este horizonte, que aunque poco luminoso, nos lo brinda y nos brinda también la capacidad de diálogo y de encuentro. Encuentro humano, valioso escucharnos, valioso entendernos y valioso entender la realidad, una realidad tal vez no muy optimista en esta era de idiotas, título del libro que nos presentas. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.